Bienvenidos a GECAM Te Habla, el canal de podcast del grupo GECAM de investigación en cáncer de mama. Un espacio con información sencilla y rigurosa sobre esta enfermedad.
Bienvenidos. Hoy hablamos sobre cáncer de mama metastásico y su impacto emocional. Como muchos oyentes sabéis, el cáncer se encuentra en fase metastásica cuando se ha extendido a otras partes del organismo. De los 33.000 casos de cáncer de mama diagnosticados cada año en España, entre un 5 y un 6% presentan lesiones metastásicas en el momento del diagnóstico. Además, se estima que alrededor de un 30% de los pacientes diagnosticados en un estadio temprano tendrán una recaída con metástasis, lo que incidirá negativamente en su pronóstico, por lo que esta enfermedad es actualmente uno de los grandes retos en la investigación y tratamiento del cáncer. Hemos querido abordar esta temática desde la perspectiva de la psico-oncología y las emociones. Para ello, estamos con Fátima Castaño, psicóloga con amplia experiencia como psico-oncóloga en Fundación Tejerina, Qualitas Psicología y distintas organizaciones de pacientes. Hola Fátima, bienvenida.
Muchas gracias, un placer estar aquí con vosotros en este podcast.
Y con Pilar, paciente y presidenta de la Asociación de Cáncer de Mama Metastásico. Bienvenida, Pilar.
Muchas gracias.
Te diagnosticaron metástasis 23 años después de recibir un primer diagnóstico de cáncer de mama. ¿Cómo recibiste esta noticia? Cuéntanos un poco tu experiencia con la enfermedad.
Bueno, pues soy paciente de cáncer de mama desde hace 27 años y digamos que la experiencia fue diferente porque tuve tres diagnósticos. El primero fue hace 27 años. Y realmente, bueno, pues fue un impacto importante que cambió mi vida. Y bueno, incluso en ese proceso llegué a asumir que me podía morir, pero que no era mi momento. Y traté de salir adelante, más que nada de rascarle unos años a la vida. Con el tiempo, bueno, pues vi que aquello iba muy bien y que me iba recuperando. Y me recuperé de todo. Pasaron 16 años. Y a los 16 años pierdes un poquito el miedo a la recaída, ¿no? Digamos que vuelves a tu zona de confort. Incluso, además de perder el miedo, incluso te sientes mucho más fuerte y invulnerable ya. Y te sientes más fuerte por la experiencia vivida. A los 16 años, pues me diagnostican otro tumor primario. Y bueno, pues yo realmente no me lo esperaba para nada. Y en ese momento pasé un momento bastante complicado. Pero esos dos diagnósticos realmente no tienen nada que ver con el que recibí hace 4 años, cuando me dicen que tengo metástasis, porque la realidad es completamente diferente. Es decir, en las otras circunstancias tú estás luchando por curarte, por salir adelante, y en este caso sabes que no vas a curarte nunca, y realmente lo que luchas es por sobrevivir, por tener calidad de vida los años que sobrevives a la enfermedad, pero sobre todo luchas, bueno, pues por continuar aquí, que es la situación es absolutamente diferente, ¿no?
¿Has tenido apoyo psicológico durante el proceso? Y si es así, ¿en qué áreas te ha ayudado?
Bueno, en los dos procesos primarios no he tenido ningún tipo de apoyo psicológico, refiriéndome a apoyo psicológico profesional. En ese momento, estamos hablando hace muchos años y las cosas no estaban como ahora, me refugié fundamentalmente en mi familia, en la gente que me quería, y sí que yo misma traté de buscar autoayuda, leí bastante y sobre la enfermedad e incluso sobre cómo perder el miedo y sobre todo traté de trabajar bastante la aceptación de mi situación, ¿no? Y como comentaba, bueno, pues tenía miedo realmente a morirme, incluso trabajé eso para llegar a perder un poco el miedo a la muerte, cosa que no conseguí, tengo que decirlo, pero sí que me liberó bastante de la angustia que padecía en ese momento.
Algo realmente difícil de conseguir para todos nosotros, Pilar. Eres presidenta de la Asociación de Cáncer de Mama Metastásico. Nos encantaría conocer más en profundidad vuestra labor. ¿Qué buscan los pacientes que acuden a vuestra asociación? ¿Qué tipo de recursos les ofrecéis?
Bueno, pues esta asociación tiene, digamos, dos facetas diferentes. Esta asociación se inicia en el año 2017 a través de las redes sociales y nos iniciamos como grupo de apoyo. Este grupo lo abre la que consideramos nuestra fundadora, Chiara Giorgetti, y lo que pretendemos es apoyar a todas esas pacientes con cáncer metastásico, que sabemos que en las redes ya existían muchos grupos de pacientes con cáncer de mama, pero que su realidad es bien diferente a la nuestra. Entonces, bueno, necesitábamos nuestro propio espacio donde poder hablar libremente sin provocar cierto temor o robar un poco la esperanza a esas mujeres que están intentando salir de la enfermedad con nuestra realidad, ¿no? Entonces, este grupo empieza a crecer, a crecer, a crecer. Realizamos varias campañas de visibilidad y captación de fondos y digamos que nos hicimos virales en la red a través de unos vídeos que se compartieron muchísimas veces donde reivindicábamos visibilidad y también era una campaña de sensibilización, pero también buscábamos una recaudación de fondos. Decidimos en el año 2018 constituirnos como asociación legalmente, pero ese grupo de apoyo sigue existiendo independientemente de la asociación y en este momento en ese grupo hay más de 800 pacientes de diferentes países. Ahí, bueno, pues es donde nosotros les facilitamos, además de apoyo, pues información, ayuda, compañía. Cuando llegan al grupo realmente, bueno, pues vienen muy asustadas. La verdad es que vienen muy asustadas por el diagnóstico, porque todo el mundo asocia la palabra metástasis a muerte. Entonces, bueno, les ofrecemos apoyo, compañía, aceptación de su situación y, sobre todo, información a quien la requiere. Porque muchísima gente llega buscando información y, sobre todo, información un poco esperanzadora, ¿no? Allí cuando llegan ya ven que hay chicas que llevan 6-7 años, que los tratamientos, no a todas, pero a muchas les están funcionando y bueno, digamos que para ellas es un sitio importante de encuentro. Como asociación, aparte de prestar apoyo a familiares y pacientes, tratamos de promover y financiar y buscar vías de financiación para diferentes proyectos de investigación. Y con este motivo, tras el fallecimiento de Chiara Giorgetti, que falleció con 33 años solo, pues hemos creado una beca de investigación, un premio de investigación Chiara Giorgetti, que ya llevamos 2 ediciones. Ahora estamos, se ha fallado la segunda edición de este premio.
Específicamente en el abordaje emocional de la enfermedad y según tu experiencia en la asociación, ¿cuáles son las preocupaciones a las que se enfrenta una paciente al recibir el diagnóstico? ¿Crees que existen necesidades no cubiertas para los pacientes de cáncer de mama metastásico?
Sí, realmente necesitamos apoyo psicológico independientemente del que nos presten los profesionales. Necesitábamos apoyo psicológico en los propios centros de salud. No hay todo el apoyo psicológico ni todos los profesionales que debiera de haber para pacientes de cáncer en general y especialmente en esta situación de cáncer avanzado. Otra de las cosas que a veces echamos en falta es que haya unidades específicas para el tratamiento de efectos secundarios. Es decir, sí que es cierto que en las unidades de enfermería te atienden, pero más con carácter general. Pero una unidad específica para esos tratamientos, cuando caen las uñas, cuando... Porque entre nosotras nos estamos dando consejos y, bueno, creo que debería de haber un sitio donde tú puedas ir cuando tienes un problema en la piel, en las uñas o cualquier otro sitio y que hubiera personal de enfermería especializado en este tipo de tratamientos. Y necesitamos sobre todo, y a veces lo tenemos, pero otras veces no, es la empatía de los profesionales. Yo comprendo que no hay profesionales empáticos o no empáticos, hay personas empáticas o no las hay, pero en nuestra circunstancia es muy importante la empatía con tu oncólogo porque es fundamental, tú tienes todas tus esperanzas puestas en él, llega a ser tu persona de confianza y es muy importante esa empatía. Y necesitamos que nos informe, que se nos dé información realmente, porque la información a algunas personas les asusta, pero a otras nos da esperanza. Y que esa información que nos llegue por parte de los profesionales, para que las chicas dejen de buscar continuamente en Google y en Internet ciertas cosas, y que fuera una información amplia y de fácil comprensión, es decir, un lenguaje próximo, sin tecnicismos, porque en algunas ocasiones es ese tipo de lenguaje cuando no se nos explica de una manera muy que la podamos comprender intimida un poco a las pacientes respecto a la confianza con su oncólogo y también, en cierto modo, las confunde.
Y ya, por último, Pilar, y antes de hablar con Fátima, ¿qué te gustaría transmitir a las pacientes que reciben este diagnóstico?
Bueno, pues me gustaría decirles que sabemos cómo es el impacto que esto produce, pero la palabra metástasis no significa muerte. Que aunque la enfermedad a día de hoy no se puede curar, estamos luchando porque algún día se cronifique. Que hay tratamientos que sí, que es un poco duro porque tienes que estar a tratamientos toda la vida. Y que hay tratamientos que nos permiten seguir viviendo, algunos con una calidad de vida estupenda, y que confíen, como confiamos nosotras, en la investigación. Falta mucho, queda mucho por trabajar en ese sentido, pero también somos conscientes que si no fuera por los investigadores, muchas de nosotras ya no estaríamos aquí, que esto está avanzando tremendamente, que no pierdan la esperanza. Y por favor, que nos busquen en redes, Grupo Cáncer de Mama Metastásico, que estaremos allí para recibirlas, para tranquilizarlas y para apoyarlas en todo. Esperamos no tener que recibir a mucha más gente, la verdad.
Pilar, nuestros mejores deseos para ti, nuestro agradecimiento por tu labor en la asociación y por tu tiempo en este podcast. Muchas gracias, de verdad.
Muchas gracias a vosotros.
Fátima, desde tu experiencia como psicooncóloga, ¿cuál es el proceso más habitual para una persona que recibe un diagnóstico de cáncer de mama metastásico?
Pues el diagnóstico de un cáncer de mama metastásico indudablemente requiere de un proceso de asimilación, de aceptación y de adaptación a la enfermedad. Tanto las pacientes como sus familias deben esforzarse por adaptarse a la enfermedad y también por afrontar, en este caso, tratamientos a largo plazo. Van a empezar a escuchar una palabra que se instalará en su vida, la cronicidad. Y esto requiere indudablemente de un esfuerzo añadido. Los miedos, la incertidumbre, también la sensación de incredulidad o de soledad pueden surgir tanto en ellas como en sus familiares. En este caso, ellas van a vivirlo con el hándicap de sentir que en algún modo son diferentes al resto de diagnósticos de cáncer de mama, ¿no? Que pertenecen a ese tanto por ciento de mujeres del que menos se habla, que está un pelín silenciado. De ahí que sea tan importante que existan asociaciones como la Asociación de Cáncer de Mama Metastásico, a la que pertenece Pilar. Yo lo que me encuentro en consulta son a personas que reciben este diagnóstico de inicio o también a personas que tras un periodo libre de enfermedad o un periodo de tratamientos viven como la enfermedad se avanza. En estas circunstancias, pues ambas se van a encontrar con una mayor frustración, con una mayor sensación de indefensión. Y en esto es en lo que trabajamos.
¿Y tienen necesidades diferentes los pacientes que reciben un primer diagnóstico con metástasis de inicio y aquellos que sufren una recaída de la enfermedad?
Bueno, pues las necesidades de las pacientes, desde mi punto de vista, no tienen tanto que ver con el momento o las características del diagnóstico, sino más con las características personales o sociales que tenga cada persona, con los recursos con los que cuente. No obstante, sí es cierto que las pacientes con un diagnóstico de metástasis inicial, pues suelo encontrarme con que presentan un mayor shock, a lo mejor mayor desconfianza ante el diagnóstico, una sensación a lo mejor de negación, que esto no puede ser real, mayor incertidumbre quizá que el resto de pacientes. Es importante que tengamos en cuenta que estas personas, estas mujeres, no están familiarizadas con el ambiente hospitalario y que necesitarán más, si cabe, que rompamos mitos, que se les ofrezca información sobre las diferentes opciones de tratamiento y también, muy importante, que se les devuelva el control y la seguridad para manejar la enfermedad, como decía, a largo plazo. En el caso de pacientes que se encuentren en recaída, nos vamos a encontrar con muchísima frustración. Son personas que han vivido, como decía, una etapa de enfermedad, a veces alejada en el tiempo, también una etapa dura de tratamiento, y tras un intervalo libre, pues vuelve a aparecer la enfermedad. Son personas que ya están familiarizadas con el entorno hospitalario, con los tratamientos, con el trato con los sanitarios, pero aún así presentan pues mucho desgaste emocional, porque ya llevan mucho tiempo pues afrontando estas circunstancias y se plantean ante un cambio de escenario importante. Entonces, creo que en este caso sí que es importante a todas las mujeres que viven estas circunstancias pues facilitarles esta transición hacia la cronicidad, ayudarlas a disminuir esta frustración y incertidumbre y a retomar otra vez el control de las circunstancias y, sobre todo, devolverles la esperanza. También creo que testimonios como el de Pilar ayudan a ello.
¿Y cómo abordáis estas situaciones de diagnóstico desde las entidades en las que trabajas?
Bueno, pues desde luego creo que es importante para los psicooncólogos tener datos sobre la situación médica que afronta la paciente y para entender el momento en el que se encuentra, la situación de enfermedad y también los tratamientos que van a iniciarse. A partir de aquí también es importante que nosotros evaluemos el nivel de afectación psicológica que tiene cada una de las personas, el nivel de ansiedad, estado de ánimo, las creencias que tiene respecto de la enfermedad y de los tratamientos que va a comenzar, ¿no? Todo aquello que está aumentando su angustia, su malestar. Esto es un trabajo que haremos todos los psicólogos, las psicólogas al inicio. Será necesaria también la implicación, si cabe, mayor por parte de los profesionales. Ya que ellas van a dedicar un mayor esfuerzo para adaptarse y nosotros tendremos que acogerlas, pues como decía Pilar, con la mayor empatía que podamos para ayudarlas a coger las riendas de la enfermedad y a sentirse seguras en todo lo que podamos.
La situación de pandemia ha provocado un aumento de la incertidumbre y ansiedad entre la población en general. ¿Afecta la crisis sanitaria de manera especial a las pacientes con cáncer?
Pues sí, indudablemente. Afecta y mucho. Desde mi punto de vista, los pacientes oncológicos están viviendo esta temporada difícil que vivimos en nuestra sociedad con una percepción de doble amenaza. Ellos van a esforzarse por afrontar su enfermedad y sus tratamientos, pero a la vez, desde mi punto de vista, veo que sienten una mayor vulnerabilidad ante el virus. Por tanto, pues vivirán con mayor desasosiego esta situación y esta percepción de mayor riesgo. Yo creo que es importante no olvidar que durante las etapas duras que hemos vivido en estos meses anteriores de pandemia, los pacientes han seguido acudiendo a los hospitales para seguir sus tratamientos, cuando teníamos la percepción de que no era un lugar tan seguro como era antes, ¿no? Y esto, pues bueno, ha podido aumentar su inseguridad al respecto del manejo del tratamiento y también han vivido con mucho desasosiego esta sensación de sobrecarga del sistema hospitalario. Entonces, pues bueno, es importante que lo tengamos en cuenta y que también los pacientes que nos escuchen tengan en cuenta que todos los profesionales sanitarios se esfuerzan porque los tratamientos sigan siendo igualmente efectivos y ofrecerles toda la cercanía posible, a pesar de que algunas de las consultas hayan tenido que ser vía online o vía telemática, ¿no? A pesar de que los pacientes oncológicos están acostumbrados a cuidarse y lo hacen y mucho, es posible que también hayan intensificado sus precauciones y esto también les haya llevado a sentirse en algunos momentos a lo mejor más aislados o incluso también un poco más sobrecargados con esta situación que se alarga en el tiempo.
¿Y qué recursos recomendarías a las pacientes con cáncer de mama metastásico que están pasando por un momento de angustia o ansiedad?
Bueno, pues sin duda, lo primero es indicar a todas estas personas que estén viviendo estas circunstancias que son normales y frecuentes. Pero esto no significa que sea bueno vivir con ellas o que la enfermedad se deba vivir angustiada y se deba convivir constantemente con un miedo aterrador. Es importante pararse a identificar estas emociones y también para reflexionar qué elementos son los que pueden estar causándolas. Esto lo hacemos mucho en consulta con las pacientes que nos visitan. Hay muchos factores que pueden estar incidiendo en que la ansiedad aumente, como puede ser, os apunto, pues una escasa información sobre la enfermedad o a lo mejor una sobreinformación, que también puede ocurrir que tengamos más información de la que necesitamos y esto nos genere una angustia añadida. Las anticipaciones negativas, que haya o que existan dificultades de comunicación en casa o también dificultades para manejar el miedo o, como decía Pilar, para aprender a convivir con él. Yo creo que todas las pacientes pueden beneficiarse de contactar con un psicooncólogo, con una psicooncóloga, ya sea para recibir asesoramiento puntual o para iniciar un abordaje terapéutico un poquito más profundo. Desde aquí, ya que me dais esta oportunidad, pues yo quiero animaros a todas a que le perdáis un poquito el miedo a contactar con los equipos de psicooncología. Que hay pocos, pero a verlos haylos y estoy segura que si indagáis un poquito podréis encontrarlo no solo en asociaciones de pacientes, sino en unidades especializadas o también trabajando de forma privada. Os animo a todas a contactar con ellos, que no se os olvide que es importante también atender a la calidad de vida emocional, ya que esta será la que os permitirá disfrutar de los éxitos que consigáis en los tratamientos. Algo que tengo claro, indudablemente, es que la salud psicológica también es salud. Así que os animo a atenderla y a no esperar al mejor momento, porque quizá no lo encontraréis, pero sí a buscar profesionales que os echen una mano en cualquier momento, porque estamos formados para ello. Y por qué no, buscar una ayuda adicional.
Tomamos nota de tu mensaje, Fátima. Ha sido un placer escucharte. Te damos las gracias y te felicitamos por la labor que desarrollas cada día. Gracias.
Gracias a vosotros. Un privilegio estar aquí charlando tanto con Pilar como contigo y poder dar esta información a las pacientes, a los familiares también que nos están escuchando.
Y hasta aquí el podcast de hoy. Hemos conocido más sobre el cáncer de mama, esperando que la información haya sido de vuestro interés, porque ya se sabe que en el cáncer de mama cualquier ayuda es siempre bien recibida. Hasta pronto.